escribe esta mañana desde su cuenta de Twitter el alcalde de Cali lo siguiente sobre el día sin IVA. Dice, sigue siendo poco ortodoxo continuar con un día sin IVA el 3 de julio. En este día la curva de contagio seguirá creciendo, las UCIs estarán más ocupadas, la pandemia se anclará en la periferia y la fatiga de cuarentena provocará mucha movilización. Ojo. Señor ministro de Comercio y de Industria en Colombia, José Manuel Restrepo, buenos días, ministro.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los de la mesa de trabajo y de la audiencia de Blue.
Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Se está creciendo la cifra de alcaldes, ministro, que no quieren días sin IVA la semana entrante? ¿Por qué el gobierno insiste en mantener el día sin IVA?
Básicamente lo que hemos nosotros venido construyendo en este escenario de aislamiento inteligente es poder responder a tres propósitos. El primero de los propósitos es, claro, cuidar de la vida de los colombianos. Ese es un propósito central. El segundo de ellos es proteger a los más vulnerables. Y el tercero es garantizar la sostenibilidad del empleo, la sostenibilidad de la dinámica económica, que es la que genera ingresos a las personas. Luego, todo este proceso de reactivación económica incluye este tipo de estrategias que lo que buscan es justamente garantizar ese tercer propósito, que creemos que es un propósito importante, naturalmente con todo el cuidado de garantizar la vida y con todo el cuidado de garantizar también recursos para esos más vulnerables. Luego, ese ha sido el propósito que se ha venido definiendo alrededor de este tema del día sin IVA. Día sin IVA que, entre otros, además se establece desde la Ley de Crecimiento Económico y que lo que ha venido buscando es justamente garantizar la reactivación de la dinámica productiva en el marco de un nuevo escenario. Un nuevo escenario en donde nosotros estamos en medio de la pandemia, pero también tenemos que ser responsables y disciplinados en continuar nuestra vida, llamémosla, de reactivación económica en nuestra vida productiva.
Ministro, claro, esos son los propósitos del gobierno, pero también hay unas realidades de lo que pasó el viernes de la semana pasada. ¿Qué lecciones le deja a usted como ministro de Industria y de Comercio esa cantidad de aglomeraciones, las que hubo, las que se presentaron en Cali, la que se presentó en Bogotá, en algunas zonas de Envigado, en el departamento de Antioquia? ¿Eso no significa que tenemos que cambiar, aprender y hacer algo diferente?
Yo creo que, y ese es un punto muy válido, Néstor, claramente en todo este tipo de procesos siempre hay lecciones. Lecciones para aprender. Primero las lecciones positivas. Y lecciones positivas es que ciudades como Tunja, como Bucaramanga, como Montería, como Neiva y muchas más, el grueso del país funcionó realmente sin ningún inconveniente. Yo lo señalaba, estábamos hablando cerca de 85 aglomeraciones que se presentaron a lo largo y ancho del país, según informe y reporte de la Policía Nacional, de los cerca de 73.000 establecimientos de comercio que funcionaron aquel día. De la misma manera, en esas ciudades y en el grueso del país se funcionó en centros comerciales con cumplimiento de protocolos. Hubo una preparación también en la regulación del flujo de personas, con pico y cédula, con pico y género, extensión de horarios, la propia tarea de la policía. Y también hay unas lecciones de oportunidades para mejorar. Ayer mismo justamente teníamos una reunión con la Cámara de Comercio Electrónico y con el gremio de los comerciantes para evaluar algunos temas en donde creemos que se puede mejorar. Por ejemplo, se puede incrementar y fortalecer lo que son temas de compras electrónicas. De la misma manera, creo que hay que mejorar en mucha más pedagogía de los tipos de productos que entran en el día sin IVA, del descuento mismo, del valor del descuento, buscar mecanismos de incentivos para compras por Internet. Creo que también se logró un aprendizaje que incluso el ministro de Salud lo desarrolló a través de una resolución para hablar del tema de responsabilizaciones de las aglomeraciones fuera de los establecimientos, especialmente grandes superficies a pie de calle. También allí se puede mejorar. Pedagogía también en formas de pago, de pronto más compañía de la fuerza pública desde las primeras horas de la mañana. Entonces, naturalmente, de todo este tipo de ejercicios, pues hay oportunidades de aprendizaje, reconociendo también las lecciones positivas, que fue la gran o la inmensa mayoría del país en donde funcionó adecuadamente.
Sí. Señor ministro, en medio de todo esto, ¿cómo pretende el gobierno que se privilegien las compras a través de las páginas de Internet, del comercio electrónico? Y se lo pregunto porque realmente estamos en pañales todavía frente a ese mecanismo. Se demoran semanas, por no decir meses, en llegar los productos, las páginas se caen, apenas se abren las ventas. ¿Cómo hacer para evitar que la gente salga a los supermercados y lo haga por Internet?
Ayer fíjese que una de las conclusiones y de las lecciones de aprendizaje ya desde la perspectiva del sector privado era esa. Ellos esperaban un crecimiento del orden de 10 veces en el número de flujo de tráfico a las páginas web. El incremento fue superior a 20 veces en la práctica. Eso naturalmente generó una congestión en algunas de esas páginas y eso ha significado que todo el sector de comercio se haya pues, tenido que preparar en estos días para mejorar su capacidad de respuesta en materia de páginas de Internet. Entonces ahí...
¿Pero el comercio le dice a usted, ministro, que están listos para asumir las compras por Internet?
Así es. Incluso han venido haciendo, desde el día anterior, han venido haciendo el esfuerzo de mejoramiento justamente para, digamos, tener la capacidad de manejar, llamémoslo así, unas mayores compras por Internet. Yo creo que se puede lograr un fortalecimiento en parte de algunas compras electrónicas, no necesariamente para todas las categorías ni todos los productos, pero se, sin duda alguna implica un esfuerzo por parte de ellos para mejorar
esa capacidad. ¿El gobierno va a sacar un listado de los productos que se deben comprar a través de Internet, a través de comercio electrónico?
Ayer justamente hacíamos solamente la evaluación con base en el análisis que hizo Fenalco y que hizo la Cámara de Comercio Electrónico. Entonces recogimos ayer las impresiones y en el curso de estos días vamos a estar como gobierno estudiando las iniciativas y las propuestas. Pero algo muy importante en esto es que nosotros también tenemos que garantizar que el día sin IVA sea un día incluyente, no un día excluyente. ¿Y eso qué significa? No todo el mundo puede acceder a compras por Internet, ni en todos los productos. No todas las empresas tienen hoy la capacidad de vender a través de medio electrónico. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que una medida para implementar mayores posibilidades de comercio electrónico no termine generando un día sin IVA excluyente para el grueso de la población.
Sí, ministro, ¿pero va a haber lista?
De momento eso no se ha decidido, Néstor. Estamos simplemente estudiando lo que ayer recibimos. Ayer lo recibimos en las horas de la noche, la verdad. Yo terminé ayer hacia las 8:30, 9 de la noche recogiendo estas propuestas. Quedamos hoy en el curso de la mañana en que también el sector empresarial va a estudiar unas preguntas que yo les hice abiertamente, porque parte también del aprendizaje es cómo poder tener unos mecanismos de precompra. Precompra es que yo pueda ir más o menos como reservando el producto de tal manera que la venta se realiza real y físicamente el día sin IVA, pero yo puedo ir haciendo una especie de prereserva de tal manera que logro agilizar el proceso anticipadamente.
Pero ministro, ellos están estudiando si eso es posible. Eso en el comercio electrónico ya funciona. Uno tiene un carrito, uno entra al almacén tal y va poniendo cosas en el carrito. Y el viernes, que es el día sin IVA, le hace clic en el carrito y hace la compra el viernes. Pero eso no ha funcionado, no ha funcionado bien en la mayoría de las veces en Colombia.
Sí. El análisis que ellos hacían es que hoy tenían que estudiar si eso era posible o no posible cuando se hacía a través de factura electrónica. Todavía no lo tienen suficientemente claro, están revisándolo justamente en el día de hoy.
Okay.
Sí, bueno, listo, ministro. Supongamos que entonces la gente pone las cosas en el carrito, hace la precompra y el día sin IVA compra y paga para ahorrarse el 19% del impuesto al valor agregado. De todas maneras, le toca esperar 2 meses a que le llegue el televisor, el computador, no sé, la nevera, lo que sea que haya comprado por Internet, que es el tiempo promedio que se está demorando en realizar estas entregas. ¿Quién, ministro, va a querer comprar por Internet un televisor para que se lo entreguen hasta dentro de 2 meses cuando tiene que pagar intereses de los tarjetazos desde el primer momento en que lo compra?
Bueno, hay mucha gente que es consciente de esa realidad y por eso lo compró. Ahora, le doy un dato al día de hoy. El 55% de las mercancías ya fueron entregados en el curso de esta semana. Quiere decir que ya ha habido un avance muy importante en el cumplimiento de ese tope máximo que está establecido en la ley o en el decreto legislativo, que son los 2 meses.
¿55% de lo que se compró el viernes de la semana pasada?
Así es, especialmente en electrodomésticos.
Sí. ¿Y ese es un buen indicador, ministro?
Yo creo que es un esfuerzo gigantesco por parte de los establecimientos de comercio por tratar de agilizar ese proceso. Ellos tienen igual el plazo máximo de los 2 meses que, como lo señalaba yo, está establecido en el decreto legislativo.
Sí, y el otro 45% de los productos comprados vía comercio electrónico, ¿los esperan entregar cuándo?
En el curso, digamos, el tope máximo son los 2 meses, sí, en el curso de aquí a que se cumplan esos 2 meses. Pero ellos están haciendo el máximo esfuerzo por tratar de hacer una mejor distribución de la logística de distribución.
Okay.
Sí, precisamente, ministro, hablaba con algunos empresarios y me dicen que esto del comercio electrónico no es tan fácil de poner a punto ni tan rápido porque, pues, primero hay que mejorar ese sistema de logística y esos sistemas de entrega, pero además hay que mejorar y comprar nuevo software, poner a andar ese software, hacer las pruebas, sistematizar todo el inventario y además hacerle seguimiento a los productos y a los empaques a lo largo del proceso de entrega, que es un camello como tal, cosa que se puede demorar incluso varios meses en implementar. ¿Por qué no, ministro, esperar y programar el siguiente día sin IVA dentro de unos meses para darle a los empresarios un compás para que se pongan al día en estos temas de comercio electrónico?
No, incluso la discusión con el sector de comercio es, y ellos están totalmente de acuerdo en continuar con el día sin IVA. Yo personalmente creo que es bueno, es positivo en este marco de reactivación continuar con el desarrollo del día sin IVA. Insisto, el día sin IVA, el último día sin IVA funcionó en términos económicos de forma muy muy impresionante. Estamos hablando de que hubo crecimiento del orden del 287% con respecto a los días antes de la pandemia. Algo más importante, creció en los productos que tenían el IVA en un 275%, pero ojo a esto, en los productos que no tenían el beneficio del IVA, también se creció en un 288%. Esto generó una dinámica de por lo menos 5 o 6 días de ventas, lo que significa un proceso de reactivación que es muy importante en este momento porque es el camino a través del cual se sostiene empleo también, o se genera empleo. Entonces es necesario, en medio de lo que estamos viviendo, pues tratar de lograr un proceso de reactivación económica.
Ministro, como los alcaldes se han mostrado interesados, algunos alcaldes, en que no se haga el día sin IVA, ¿ellos tienen alguna herramienta para eventualmente decir no se hace o solamente se puede hacer vía virtual? ¿Tienen alguna herramienta en medio de la pandemia?
La verdad se ha dicho es que nosotros lo que hemos recibido es un respaldo por parte de los alcaldes, más que un rechazo por parte de los alcaldes al día sin IVA. Puede existir algunos alcaldes que señalen y con razón, y en eso
pero
estamos.
Pero me refiero, ministro, a, discúlpeme, me refiero a alcaldes como la alcaldesa Claudia López o el alcalde Jorge Iván Ospina de Cali, que ya han manifestado al gobierno nacional la solicitud de que no se haga el día sin IVA. Si ellos dos.
Luz María, usted está sugiriendo, los alcaldes podrían, por ejemplo, declarar el toque de queda.
Podrían, exacto, si tienen alguna herramienta para evitar que se haga el día sin IVA. Quería preguntarle si jurídicamente existe alguna salida para ellos.
Yo insisto en señalar que el día sin IVA está establecido por ley. Nosotros tenemos y vamos a cumplir con la realización del día sin IVA, pero atendiendo naturalmente a esa serie de solicitudes, de oportunidades de mejoramiento, justamente hemos venido estudiando este tipo de medidas para, por ejemplo, garantizar que haya una mayor proporción de comercio electrónico, independiente de lo cual también exista la posibilidad de ventas físicas en algunos productos.
Sí. Ministro, veíamos ayer las cifras que nos mostró Credibanco, que digamos fue la tarjeta de crédito que más se usó. Y los tres ítems que más se compraron fueron televisores, computadores y tablets. La pregunta es, ¿realmente eso sí jalona la economía? Porque eso le sirve a las grandes superficies, por supuesto, y a los empleados de las grandes superficies, pero sí jalona la economía de la producción nacional toda vez que ninguno de estos tres ítems se producen en Colombia.
Lo que pasa es que, Felipe, aquí nosotros estamos viendo que hay otros productos que también crecieron. Lo que pasa es que el crecimiento de esos productos sí fue significativo. Eso no es un tema menor, porque también genera una activación de empleo en el sector del comercio. El sector del comercio es un jalonador de encadenamientos hacia arriba y hacia abajo, es decir, hay microempresas que se relacionan con el sector del comercio independientemente de que el producto no sea generado en el país, pero además de eso, hubo crecimientos, por ejemplo, en artículos deportivos cerca del 500%, prendas de vestir, un sector que es importante para el país porque genera también una alta correlación con el empleo, cerca de 341%, igual que productos textiles que también se generan en una proporción importante en Colombia. El calzado, que ha sido un producto también con una alta producción en el país, 235%. Entonces, si yo empiezo a revisar hacia abajo, lo que encuentro es que hay una gran cantidad de productos que también crecieron de forma significativa, que tienen una correlación con industria nacional. Pero así no la tuvieran, los encadenamientos con otras micro, pequeñas, medianas empresas, que tienen la posibilidad de ser proveedores de algunos de los otros productos de estos establecimientos de comercio, también genera una dinámica productiva.
Sí. Ministro, en esta evaluación de lo que pasó el viernes de la semana pasada, pasada, hay unas teorías, pues como usted ha escuchado y ha visto, de todo, que el gobierno intentó privilegiar a unos comerciantes, que el gobierno intentó privilegiar a fulanito de tal, del almacén tal, y en desarrollo de esas teorías, aquí en Blue, ayer surgió una pregunta que yo quisiera trasladarle, ministro. ¿Por qué decidieron estos productos, los electrodomésticos, los televisores, por ejemplo, y no los muebles? Que aquí un amigo mío estaba obsesionado con el tema. ¿Por qué, ministro?
Bueno, básicamente había unos productos que ya se habían establecido de tiempo atrás en la Ley de Crecimiento Económico, para lo cual el Ministerio de Hacienda, que fue el gran protagonista de la construcción de esa Ley de Crecimiento Económico, lo que trató de buscar era aquellos productos que generaban una mayor dinámica de consumo. Aquí no había de ninguna manera el propósito de favorecer a X, a Y o a Z. Esa mayor dinámica de consumo se estableció en ese momento. Después, con motivo de un decreto legislativo, se dice, busquemos generar una activación adicional de productos y aquí se empiezan a incluir otros. Entonces, se incluyen elementos deportivos, que son productos que se demandan por parte de los colombianos de una manera recurrente. Se incluyeron también algunos agroinsumos, buscando favorecer también al sector agropecuario. Se había ya incluido de tiempo atrás los temas de útiles escolares, por ejemplo. Todo lo de vestuario, calzado y complemento al vestuario también ya estaba incluido desde el primer momento. Entonces, lo que se ha buscado es productos que generen una dinámica de consumo y que esa dinámica de consumo también nos genere una dinámica económica.
Sí, pero ministro, de todas maneras, hace 10 o 15 días estaban ustedes lanzando la campaña de Colombia compra colombiano y que hay que comprar lo nacional, y entonces no entiende uno, y por eso la pregunta de Felipe, de por qué se promueve la venta de celulares, televisores, electrodomésticos, patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, un montón de productos que son principal y primordialmente importados.
Son productos importantes de todas maneras en la canasta de consumo de los colombianos. En la campaña de Compre Colombiano o Compra Lo Nuestro va en la dirección de seguir también promoviendo industria nacional, y de hecho aquí hay muchos elementos de industria nacional en calzado, lo hay en prendas de vestir, lo hay en accesorios, lo hay en artículos deportivos. Pero, por ejemplo, lo que usted señalaba anteriormente, bicicletas, patinetas, también tienen un propósito de movilidad que en este momento es importante también. Entonces, lo que se ha querido es buscar acompañar una dinámica de consumo, una dinámica de consumo de canasta tradicional de los colombianos, y adicionalmente a eso responder a esas otras necesidades de movilidad, de desarrollo de insumos agropecuarios y otros productos.
Sí, señor ministro, tengo aquí una pregunta repetida, se la formulo para terminar esta entrevista, de oyentes que preguntan si los alcaldes tienen la capacidad para regular, por ejemplo, horarios. ¿Hasta dónde llega la autonomía de los alcaldes el viernes de la semana entrante? ¿Qué podría o no, sí, qué no podría hacer un alcalde?
En la circular que nosotros habíamos compartido anteriormente con alcaldes, se les daba la posibilidad de regular el flujo de personas a los establecimientos de comercio. Eso dio lugar a que algunos se implementaran sistemas de pico y cédula o de pico y género. ¿Qué buscábamos con eso? Regular el flujo a los establecimientos, especialmente centros comerciales, grandes cadenas y supermercados. Y algunos de ellos lo hicieron, digamos, de distintas maneras. En eso no había una única fórmula. Hubo pico y género, hubo pico y cédula, y de esa manera se regula el flujo de personas. Y lo otro que también señalamos era la posibilidad de extender el horario hasta que fuera de 24 horas, buscando que hubiera también una distribución del flujo de personas a lo largo del día completo.
Es el ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo, 7:02. Gracias, ministro, por acompañarnos y por la explicación de esta mañana.
Y muy importante, de nuevo, la disciplina, porque aquí también se necesita una gran dosis de disciplina ciudadana. Es decir, esto funciona también un esfuerzo de parte nuestra y de responsabilidad del sector empresarial por garantizar el cumplimiento de protocolos. Muchas gracias, Néstor, y a todos los oyentes.
Feliz día, ministro. 7:02. Sobre el día sin IVA, que es una realidad, será el viernes de la semana entrante. Son las 7:03.
Estás escuchando Blue Radio.